4 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos. Es jueves 11 de febrero de 2021, son las 9 de la mañana y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Patio limpio, estrategia para evitar el mosquito transmisor del dengue. Las actividades que conforman este programa se realizan semanalmente en las colonias con mayor riesgo de incidencia en Lagos de Moreno. DIF de Lagos de Moreno entrega 1.200 despensas del programa estatal Proyecto 45. Este apoyo contiene productos de la canasta básica y tiene como finalidad que se beneficie a personas afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19. Son 4.947 los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de Los Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. 2.299 para Lagos de Moreno. San Juan de los Lagos suma 862 casos confirmados por COVID-19. Se mantiene con el mayor número de casos positivos en la región Altos Norte de acuerdo a estadísticas estatales de Radar Jalisco. Aspiran dos a la candidatura del PAN en Encarnación de Díaz. Omar Villalobos y Leobardo Lobo Cornejo buscan la alcaldía para Acción Nacional y con base en la asignación de paridad de género, se determinó que para Encarnación de Díaz correspondía esta aspiración a varones. En Unión de San Antonio realizan esterilizaciones gratuitas a mascotas. Del 9 al 19 de febrero, con la colaboración de dos médicos veterinarios, el Centro de Salud del municipio proyecta realizar 60 esterilizaciones de felinos y caninos. En información estatal, realizan foro virtual internacional del agua, Water to Me, con la presencia de especialistas y autoridades del manejo de los recursos hídricos nacionales e internacionales, se abordaron temas como el derecho humano al agua y el saneamiento de la infraestructura de lo que hasta ahora se ha construido en la controversial presa El Zapotillo. Protestan profesores del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco en Palacio Nacional. 96 docentes del COBAEC fueron cesados de su puesto y retenido su salario, por lo que se unieron a la manifestación que realiza la CENTE de Michoacán en la Ciudad de México para pedir resuelvan su problemática. En información nacional, Fuerzas Armadas nos sacan adelante, dice López Obrador, son pilares del Estado mexicano. El Ejército y la Marina apoyan al gobierno en tareas de seguridad, en desastres naturales y a combatir la pandemia, destacó el presidente de México al conmemorar los 106 años de la Fuerza Aérea. Frena López Obrador ideas que buscan regular redes sociales, reformas polémicas. Por tercera ocasión el presidente fue en sentido contrario de alguna iniciativa promovida por Ricardo Monreal, senador de Morena, CEO de Microsoft, propaga regular más. Propone reglas más claras. se desacelera otra vez la actividad industrial en México. De acuerdo con el INEGI, el rubro de la construcción es el principal afectado. Al caer 2.7%, las manufacturas crecieron 1.1%, precisa. Movimiento Ciudadano pide comisión especial de seguimiento a la política nacional de vacunación ante el Senado. La representación por Jalisco señala como una necesidad hacer llegar información sobre esta política a la sociedad, así como vigilar su implementación y evaluar su cumplimiento. En información internacional, Maduro da preferencia a militares en primeras vacunas anti-COVID. El actual mandatario del país sudamericano dijo que la próxima semana llegará el primer cargamento de la dosis rusa Sputnik V. Entre los beneficiados están los integrantes de su bloque. Organización Mundial de la Salud y Unión Europea dan 40 millones de euros para vacunas anti-COVID. El apoyo es para hacer llegar dosis contra el coronavirus a las exnaciones soviéticas, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Ucrania y Moldavia. Polonia estrecha el cerco contra los historiadores del Holocausto. La condena contra dos investigadores y el interrogatorio a una periodista desatan las protestas de organizaciones internacionales que investigan la Segunda Guerra Mundial. Indispensable, el papel de las mujeres en la ciencia. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y la Tecnología, con lo que se busca promover y destacar la importancia de la participación femenina en la investigación científica. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Gracias por acompañarnos en el 104.7 de Radio UDG en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros esta mañana. Lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. Agradezco a David Barajas, quien se hace cargo de la producción de este espacio. Y hoy seguimos con la ausencia del ingeniero Gabriel Barba, a quien le enviamos un saludo y esperamos pueda estar pronto de regreso con nosotros. Yo creo que mañana ya lo tendremos por aquí. Pero también agradezco a todo el equipo de Señal Informativa en la parte informativa, valga la redundancia, Aurora Quijas, Verónica Fonseca y Nancy Ángel, quienes traen para usted toda la información puntual que en este espacio le presentamos. Es jueves de escuchar la estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, que tendremos más adelante, y también el comentario de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para los Defensores de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. En tanto, le menciono nuestras vías de comunicación, el 474-403-1413, completamente a su disposición, es nuestra línea en cabina. Si prefiere hacerlo a través de redes sociales, nuestra línea de WhatsApp está completamente a su disposición, es el 4741-347609. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, ahí mismo puede seguir la transmisión en vivo de esta misma emisión a través de Facebook Live, y en Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos. Recuerde, si se comunica con nosotros a través de estas vías, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Nosotros comenzamos.
Señal local.
Y Y en información de carácter local, patio limpio, esta estrategia para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue. Las actividades que conforman este programa se realizan semanalmente en las colonias con mayor riesgo de incidencia en Lagos de Moreno. Es Vero Fonseca con los detalles.
La Secretaría de Salud, en conjunto con Aseo Público de Lagos de Moreno, realizan el programa Patio Limpio, el cual tiene el objetivo de concientizar a la población sobre la prevención del mosquito del dengue. Arisdelcy Rocha Padilla, coordinadora regional del programa, comenta que se realiza la recolección de esos cacharros que almacenan agua y crean los huevecillos del zancudo del dengue, los cuales son riesgosos para la vivienda.
Este programa Patio Limpio está encaminado a concientizar y activar a la población para la eliminación de criaderos de zancudo, de descacharrización o eliminación de cacharros, de depósitos que ya no tienen uso y que están sirviendo como depósitos de agua y son un riesgo para la vivienda, pero son varias acciones preventivas encaminadas precisamente con evitar la formación del zancudo en el hogar, el zancudo que nos puede transmitir dengue.
Los cacharros que se están recolectando son todos aquellos que almacenan agua. La encargada señala cuáles son los que se pueden recoger y cuáles no.
Los cacharros que estamos recolectando son todos los depósitos, todo lo que pueda estar almacenando agua, tambos, tinacos, cubetas, envases, sobre todo las llantas, si tienes alguna tina en desuso. Lo que no es cacharro, para nosotros un factor de riesgo para el mosquito de dengue es colchones, material de construcción, muebles, madera, pasto, o todo lo que es maleza. Eso sí no se incluye en la campaña de dengue.
La descacharrización se está realizando por colonias, las cuales son programadas dependiendo de la situación referente a los huevecillos del mosquito, menciona Arisdelcy.
Nosotros programamos de acuerdo al comportamiento de las ovitrampas. Las ovitrampas es la medición de los huevecillos que hay en cada colonia, de acuerdo a cómo se comportan las ovitrampas y la cantidad de huevecillos en cada colonia.
Previamente, se realizan las visitas en las colonias para ayudar a las personas a identificar cuáles son los cacharros. Además, se realiza un volanteo y un perifoneo para recordarles a las personas sobre lo que se estará realizando en sus colonias, agregó la coordinadora del programa.
Se hace volanteo y se hace perifoneo. El volanteo se hace un día antes y el perifoneo el mismo día de la descacharización. Además que se manda un volantito a los comités vecinales, en sus grupos de WhatsApp de los comités, y en la página del ayuntamiento también se está posteando en qué colonia vamos a estar haciendo esta campaña.
Por último, menciona que es importante que la ciudadanía mantenga su patio limpio, darle la limpieza a los tinacos y aljibe por lo menos cada 5 meses. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
El día de hoy se realizará este programa de descacharización en la colonia de El Tepeyac. Para el jueves 18 de febrero estarán en Granadillas y para el 25 de febrero estarán en la colonia Lomas del Valle. Más información local, el DIF de Lagos de Moreno entrega 1.200 despensas del programa estatal Proyecto 145. Este apoyo contiene productos de la canasta básica y tiene como finalidad que se beneficie a personas afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19. Aurora Quijas con los detalles.
El sistema DIF municipal de Lagos de Moreno comenzó la entrega de 1.200 despensas a personas en estado vulnerable, quienes debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 se vieron afectados económicamente, por lo que en el mes de enero se inscribieron a la convocatoria del programa 145 del sistema DIF Jalisco y Protección Civil y Bomberos del estado. José Alfredo Rojas Guerrero, coordinador del programa alimentario del sistema DIF municipal de Lagos de Moreno, informa que personas se les entregó este apoyo.
Vienen destinadas a personas de alta y muy alta marginalidad, asimismo como a las personas que por una u otra cuestión les ha afectado la pandemia. Hubo personas que se registraron directamente en un call center de Guadalajara en un número y la las otras más que no se han registrado, pero que nosotros tenemos detectadas como personas de muy alta vulnerabilidad, se le está otorgando el apoyo.
Los requisitos que solicitaron a las personas son copia de la credencial de elector, copia de comprobante de domicilio, copia de la CURP, además que el personal del sistema DIF municipal de Lagos de Moreno realizó un estudio socioeconómico a cada persona, señala José Alfredo Rojas Guerrero.
Se les hace un estudio socioeconómico por parte de Trabajo Social y en base a ese estudio socioeconómico nosotros nos damos a la tarea de visitar a las personas. De igual manera, cuando nos vamos a comunidades, nos vamos todo el equipo, ¿no? Va una persona de Trabajo Social o dos, dependiendo de la movilidad que tengamos. Asimismo, se lleva el formato que nos pide DIF Jalisco para entregar estas despensas.
José Alfredo Rojas Guerrero comenta que estos apoyos fueron entregados a personas de diversas colonias de la ciudad y comunidades rurales.
Se entregaron en varias colonias y en varias comunidades, por mencionarte algunas, que fueron, por ejemplo, se entregaron en La Ladera, se entregaron en La Virgen, se entregaron en Cuesta Blanca, en San Miguel, comunidades como Comarca de Corona, Las Cruces, El Puerto, Las Cardonas y muchas más.
Las despensas contenían arroz, frijol, lentejas, café, azúcar, papel higiénico, pastas, avena, aceite, sal, galletas, atún en agua, verduras enlatadas, harina de maíz, entre otras cosas. Por último, agregó que siguen entregando despensas en diferentes comunidades rurales. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Es momento de irnos a la pausa, la primera en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Los seguimos invitando a que se mantenga en contacto con nosotros. El 474-403-1413 es nuestra línea telefónica en cabina, completamente a su disposición. Volvemos, hay más. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Encarnación de Díaz.
Estamos de vuelta con información ahora de carácter regional, porque hay dos aspirantes a la candidatura del Partido Acción Nacional en Encarnación de Díaz. Son Omar Villalobos y Leobardo Lobo Cornejo, quienes buscan la alcaldía para Acción Nacional, y con base en la asignación de paridad de género se determinó que para este municipio correspondía la candidatura a varones. Vamos con los detalles de esta información de Verónica Fonseca.
Se registraron dos preaspirantes a la candidatura del Partido Acción Nacional por la alcaldía de Encarnación de Díaz, y los dos preaspirantes acudieron a la comisión estatal para su registro, menciona Gustavo Romo Martínez, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN.
Los preregistros empezaron desde el mes de enero, creo que el 16 de enero están los preregistros. Y los precandidatos tuvieron que asistir a la ciudad de Guadalajara a hacer su preregistro.
Los preaspirantes son el licenciado Omar Villalobos y el maestro Leobardo Romo Cornejo. El lineamiento del INE decidió que para el municipio de Encarnación de Díaz, el candidato del partido por la militancia debía ser un hombre, señala el presidente del comité.
Son dos hombres, como, no sé, creo que ahí por lo del tema de la equidad de género, en el municipio le correspondía hombre a la candidatura del PAN.
Gustavo Romo agregó que habrá una jornada electoral en el municipio. Los miembros activos del partido serán los encargados de elegir al candidato en la contienda por la presidencia municipal.
Aquí en la Encarnación de Díaz va a haber una elección, va a haber una jornada electoral el día 14 de febrero, que la jornada será de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Quien elegirá al candidato del Partido Acción Nacional serán los miembros activos del partido.
Por último, señala que ya se cerró el registro para los precandidatos. Solo falta esperar a que los miembros activos del partido elijan quién será su próximo candidato. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Unión de San Antonio.
Más información de carácter regional. En Unión de San Antonio realizan esterilizaciones gratuitas a mascotas del 9 al 19 de febrero con la colaboración de dos médicos veterinarios en el Centro de Salud del municipio. Proyectan realizar 60 esterilizaciones de felinos y caninos. Es Nancy Ángel con los detalles.
Esta campaña surge tras la necesidad del municipio en cuanto a la falta de apoyo para esterilizaciones, cuenta la doctora Alondra Frías Prieto, directora del Centro de Salud de Unión de San Antonio. Señala que personal de Centro de Salud pidió los recursos de manera extraordinaria a la región para poder brindar la atención necesaria a la población felina y canina. Las esterilizaciones se realizarán en un remolque especial fuera de instalaciones del Centro de Salud y se espera, la próxima semana, personal de esta campaña pueda reubicar este remolque a la plaza principal, fuera de la presidencia del municipio. La doctora añade los beneficios que tiene una esterilización en las mascotas.
Bueno, una es el control canino y felino de la comunidad. Creo que es lo más importante. Y salud del perro, pues, o del gato. Por los múltiples embarazos, pues bueno, puede afectar también su salud y es lo que les estamos brindando a la población.
Además, describe que del 9 al 19 de febrero, debido a la contingencia por COVID-19, se esterilizará un máximo de 6 mascotas por día. Se atenderá a población felina y canina, hembras y machos, y se tiene contemplado atender a un aproximado de 60 mascotas. Sin embargo, detalla que, en caso de ser necesario, se contemplará alargar el periodo de atención.
Del 9 al 19, con un tope de 6 por día. Claro que si la afluencia y las necesidades en cuanto al registro de perritos y gatos, pues se puede aumentar todavía una semana más.
Además, agrega la importancia de esterilizar a las mascotas.
No es tomar así a cualquier perro ni demás. Es tener conciencia de cada una de nuestras mascotas que tenemos y son la misma comunidad la que la ha solicitado.
Para solicitar una esterilización, primeramente la persona interesada debe llamar para agendar su cita. Posteriormente, deberá acudir la persona responsable de la mascota, la cual deberá ser mayor de edad y portar debidamente el cubrebocas. La mascota no debe estar en periodo de lactancia, no debe estar en celo y debe ser mayor de un año. Previo al procedimiento, la mascota debe tener 8 horas de ayuno sin ingerir líquidos ni comida. Para finalizar, detalló no tener los datos en cuanto a la inversión realizada para las esterilizaciones, pues es Secretaría de Salud la encargada del programa. Sin embargo, puntualizó que para la población que asista con sus mascotas no tendrá ningún costo. Para Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
La doctora Alondra Frías detalló que hasta el momento han realizado 10 esterilizaciones en mascotas.
Señal estatal.
Realizan foro virtual, Foro Internacional del Agua, Water to Me, con la presencia de especialistas y autoridades en el manejo de los recursos hídricos nacionales e internacionales. Se abordaron temas como el derecho humano al agua y el saneamiento de la infraestructura de lo que hasta ahora se ha construido en la controversial presa El Zapotillo. Los detalles de esta información con Aurora Quijas.
Se realizó el Foro Internacional del Agua, Water to Me, a través de la plataforma Zoom, el cual contó con la presencia del Observatorio Ciudadano para la Gestión del Agua para el Estado de Jalisco, la Organización de las Naciones Unidas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional del Agua. Durante el foro se tocó el tema de la presa El Zapotillo sobre los derechos humanos del agua y el saneamiento de esa infraestructura. Pedro Arrojo, relator especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento y de la Organización de las Naciones Unidas, señaló su experiencia sobre análisis económicos, sociales y ambientales de este tipo de infraestructura, detallando que hay intereses de desarrollo económico
de este tipo de grandes infraestructuras, como puede ser el caso de la presa de Temacapulín y el trasvase previsto, este proyecto de trasvase hacia León, Guanajuato. Lo que impera son fundamentalmente grandes intereses de desarrollo económico que, pudiendo ser legítimos, no deben ser prioritarios respecto a otras necesidades que, digamos, que son en instancia derechos de personas y comunidades menos poderosas. En este caso, obviamente, están en juego ciertamente derechos humanos.
El doctor José Antonio Gómez Reina, coordinador del área técnica y científica del Observatorio Ciudadano para la Gestión del Agua, comenta que el agua es patrimonio de la humanidad. Asimismo explica por qué no es viable que se hagan trasvases de cuencas como lo es la presa El Zapotillo.
Cuando se hacen las grandes presas como la de Temacapulín que señalaban hace rato, pues los criterios internacionales han sido y seguirán siendo de que no es viable hacer los trasvases de cuencas. Los sistemas naturales, una presa, te elimina las playas, te elimina toda la biota, cortina abajo, destruye todo. Pero las leyes están manejadas, como muchas veces lo hemos visto, por grandes intereses.
El doctor José Antonio Gómez Reina señala que una ley debe ser dinámica, normativa y manejada por la sociedad, organismos, gobierno, además de dejar de lado los intereses políticos y económicos.
Y nos vamos por sociales, creo que puede funcionar bien esto. El punto crítico de, por ejemplo, en Temacapulín, pues en Temacapulín primero va el trasvase. ¿Y para qué es? Para un sistema de negocio, para privatizar el agua. A la hora de que llegue un litro en la ciudad de León, entre Temacapulín y León, el agua para todos los de León se les va a incrementar. León, o sea, el estado de Guanajuato es uno de los estados que más agua tienen en la República Mexicana. Y más agua porque pasa por ahí todo el desagüe del altiplano mexicano, que viene siendo el río Lerma, que se origina en la laguna Tempoala, pasa por Guanajuato y tiene la presa Solís. ¿Cómo es posible que una presa haya retenido mayor cantidad de agua que un lago natural como es el lago de Chapala?
Por último agregó que el agua no se puede ver nada más como un elemento, sino también como cantidad y calidad. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Más información. Protestan profesores del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco en Palacio Nacional. 96 docentes del COBAEC fueron cesados de su puesto y retenido su salario, por lo que se unieron a la manifestación que realiza la CENTE de Michoacán en la Ciudad de México para pedir resuelvan su problemática. Los detalles con Aurora Quijas.
A 96 profesores del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco se les retuvo su salario y fueron cesados de su puesto. Ante esta situación, algunos de los docentes afectados de la región Altos Norte se unieron a la manifestación que se realiza en la Ciudad de México, frente al Palacio Nacional, por parte de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán. Los 96 docentes fueron cesados en el 2016 por haberse opuesto a la reforma educativa. Señalan que fue a finales del 2019 cuando los reinstalaron, recibiendo sus sueldos caídos por parte del gobierno federal. César Octavio Cuevas Bravo, secretario del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, señala que el acuerdo político que tuvieron entre el gobierno del Estado de Jalisco y el gobierno federal para la reinstalación de sus puestos no fue regularizada.
Cuando se dio la reinstalación, se pagó salarios caídos por parte del gobierno federal, pero que hizo falta una regularización, que nos regularizaran nuestra reinstalación con relación a lo administrativo salarial. Entonces, que ellos no tenían dinero para hacer ese ajuste, es lo que nos dicen. Seguimos teniendo mesas y es lo que nos dicen. No hay esa regularización. Ellos comentan que se tiene que dar para que nos puedan hacer efectivo nuestra instalación o nos retomen el pago. Esa es la situación que ahorita nos tiene acá en la Ciudad de México.
José de Jesús Ortiz Rosas, docente en Educación Media Superior a Distancia, 25 en Paso del 40 en Lagos de Moreno, señala que no recibió ninguna notificación jurídica sobre que ya no impartiría clases en el plantel educativo y sobre los pagos que le adeudan de las últimas tres quincenas.
Ya no nos dieron horas, o sea, prácticamente en la práctica es como si nos
estuvieran testando nuevamente, aunque no ha habido una notificación jurídica legal fundamentada de acuerdo al debido proceso, y simplemente nos dijeron que nosotros no íbamos a estar frente a grupo, pero no nos están pagando.
María de Jesús Pacheco Torres, secretaria de Actas y Acuerdos en el Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, informa que otra de las situaciones que surgieron al ser cesados es que ya no cuentan con seguro médico y debido a la pandemia por COVID-19 los deja en una situación vulnerable.
Yo acabo de ir a mi clínica para que me revisaran y me dicen que está dada de baja. O sea, son situaciones muy, muy inhumanas, ¿sí? Además de que se quebranta la ley, no hay tampoco cuestiones de solidaridad, de humanidad, de empatía por los docentes, y pues pregonan que les importa la educación, pero la verdad es que nosotros lo vemos. Por eso venimos acá.
María de Jesús Pacheco Torres explica que a algunos profesores se les notificó a través de los directivos que ya no se presentaran a laborar, manifestándoles que no había recursos para cubrir sus pagos. Días después lanzaron convocatoria de horas vacantes para cubrir sus puestos.
Simplemente que porque no había dinero para pagarles. Lo curioso es que sacan una convocatoria de horas vacantes para contratar personal externo al que sí se le va a pagar. O sea, ¿con qué dinero? Si no hay dinero para los que habíamos sido reinstalados, ¿verdad? Son parte de las contradicciones de nuestras autoridades educativas en Jalisco.
Por último, los profesores comentaron que esperan tener una respuesta favorable del gobierno federal que resuelva su situación. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Nos mantenemos al pendiente de cómo es que avance este proceso de los profesores del COBAEC de Jalisco y de los que pertenecen a la región Altos Norte que se encuentran en estos momentos en la Ciudad de México buscando resolver esta situación. Por lo pronto, nosotros nos vamos a la pausa, regresamos, tenemos más información. Volvemos con la estocada del arquitecto Guillermo Chaim. Usted no se vaya.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La estocada.
Muy buenos días a escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Estamos a tan solo 5 meses de las elecciones, Radio Escucha. No tardamos en ver cómo la publicidad de los diferentes partidos políticos lo avasallan todo. No tardamos en ver el surgimiento de superhombres y de supermujeres que dicen y además prometen que van a resolver todos los problemas con su varita mágica. Está bien, les creo a esos superhombres y a esas supermujeres. Ustedes son maravillosos. Solo tengo una duda, superhombres. Ustedes quieren tanto a la gente como dicen. ¿Por qué hasta ahora actúan? ¿Y por qué hasta que tengan el puesto público empezarán a dar flachazos con la varita mágica? ¿Por qué? Si nos quieren tanto, ¿por qué no empezaron su extraordinario apostolado hace 3 o 4 años? ¿Por qué? ¿Por qué se han esperado apoyarnos? ¿Por qué se han esperado ayudar al necesitado, al minusválido, al que sufre, al que tiene hambre? ¿Por qué? Si ustedes dicen tener un gran corazón, pues contéstenme, superhombres y heroínas, ¿por qué? O bien, díganme qué esperan para actuar. Yo pienso, y por lo que se ve, mi pensamiento es corto, aún así yo pienso que si fuese verdad que ustedes son unos superhéroes de los buenos, de los que dan todo para alcanzar el bienestar de la gente, no hubieran esperado tanto tiempo para poner manos a la obra. Ni hubieran tenido que esperar a que llegaran los tiempos electorales para actuar. Por lo pronto, pues la cosa es delicada porque aún no ponen manos a la obra. Entonces, ¿qué pasa con ustedes, superhéroes? Si realmente lo fuesen, estarían actuando y apoyando a la gente desde hace mucho. Discúlpenme, superhéroes, ustedes no son héroes, ni nada que se les parezca. El que resulte ganador en las elecciones, tampoco cumplirá con sus promesas. Siempre lo hemos visto. Y no les veo a ustedes madera para que esta situación sea la excepción. Es innegable que harán algo y lo demás lo van a capotear. Hasta ahí llegan ustedes, nomás capotean, mas no cumplirán con todo lo propuesto en campaña. A eso aquí se le llama engañar, y el que engaña lo hace porque no tiene escrúpulos, porque es un mentiroso. No pretendo echarles malas, superhéroes. Espero equivocarme, y si me equivoco, recuérdenmelo, para morderme la lengua hasta sangrármela. Al respecto les diré algo, que en los 20 periodos electorales de los que tengo memoria, todos al otro día de las elecciones han cambiado las personas. La sonrisa del candidato que ya es presidente electo se vuelve rígida, monótona, y pierde esa espontaneidad que tenía, y de aquellos superhombres queda poco y en muchas ocasiones nada. Tenemos ejemplos, y muy recientes, de promesas que se cumplieron en cenizas, y de aquellos superhéroes queda poco y en muchas ocasiones nada. Tenemos ejemplos muy recientes de las promesas que se convirtieron en cenizas, como cenizas de cigarro, que en un tristra desaparecen con tan solo un soplido. No soy pesimista, pero he visto esto desde hace 20 periodos electorales y con diferentes colores de partidos. Por eso me pregunto, ¿qué se puede esperar ahora si la sociedad no ha hecho nada para que las cosas cambien? ¿Qué iluso fui? Hasta hace 7 u 8 periodos electorales pensaba que el problema que sangraba la nación consistía en que no había juego de colores en el gobierno. Siempre era el mismo, una y otra vez, no había pluralidad. Creíamos en el juego de colores y después conocimos la alternancia. Pensábamos que los horizontes iba a abrir. Se vinieron los colores con todo su rejuego. Poco a poco fueron estructurándose los partidos, tomando forma. Y qué frentazo nos dimos, qué decepción. Todo se fue al caño en un tristras. Me di cuenta que el color de los partidos es tan solo una capa de pintura. El engranaje es el mismo. Fue un frentazo en seco. En fin, ¿qué les puedo decir? Yo no creo en superhéroes, porque descubrí que no existe. Vi que esas personas que actúan como superhéroes se disfrazan para aparentar serlo, mas no lo son. Y lo más grave es que solo se disfrazan en época electoral para engatusar a la gente. ¿Qué te puedo aconsejar? Sé que no hay mucho para dónde escoger. O te decides por el retazo con hueso o por los huesos con retazo. La pobreza de gente hacia el interior de los partidos es alarmante. A esto sumémosle que el candidato que no está retorcido está cucho, entonces ¿para dónde volteamos? ¿A qué escogemos? Y ahí lo terrible de esto, que tenemos que escoger a uno de esos personajes que sabemos que no dan el ancho. En esta encrucijada podemos ver que estamos muy lejos de la democracia, porque la democracia no se reduce a una jornada electoral. La democracia es una forma de vida que tenemos que construir entre todos. No nos quejemos, porque casi todos nos las hemos pasado en el limbo, y no los últimos 3 años, sino añales. Esto que hoy enfrentamos y nos aterra es por nuestra culpa, porque no participamos. De hecho, nuestra apatía es la que le da vida a esas chanclas mal llamadas superhéroes. Este es el meollo del problema, el punto de ruptura. ¿Cuándo actuaremos? He ahí el problema. ¿Cuándo participaremos directamente, con decisión, con energía, sin vueltas? No para buscar un hueso como esas lacras llamadas superhéroes. ¿Cuándo vamos a participar? Te pregunto. a sacar adelante a este municipio que zozobra en el fango. ¿Cuándo? He ahí el punto. Tenemos que actuar ya, porque si esperamos 3 años más, será demasiado tarde. Muchas gracias.
La estocada. Señal Salud.
Son 4,947 los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de la Región Altos de Jalisco. Es Aurora Quijas quien nos tiene todos los detalles. Aurora, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Gaby. Los casos, como bien lo mencionas, ya siguen en aumento. El día de ayer la Secretaría de Salud Jalisco notificó 40 casos nuevos positivos, de los cuales se registraron 32 en Lagos de Moreno, 6 en San Juan de los Lagos, 2 en Encarnación de Díaz. De estos ya 40 casos nuevos positivos, bien lo mencionaba, se llega a un total de 4,947 casos para la jurisdicción sanitaria 02, de los cuales 2,299 corresponden a Lagos de Moreno, 862 a San Juan de los Lagos, 435 a Encarnación de Díaz, 422 a Ojuelos, 420 a Tocaltiche, 205 a Unión de San Antonio, 166 a Villa Hidalgo y 138 a San Diego de Alejandría. Se tienen acumulados 385 fallecimientos, de los cuales 254 corresponden a Lagos de Moreno, 57 a San Juan de los Lagos, 31 a Encarnación de Díaz, 19 a Ojuelos, 12 a Unión de San Antonio, 8 a Teocaltiche, 3 a en San Diego de Alejandría y 1 en Villa Hidalgo. La Secretaría de Salud Jalisco notificó 1,009 casos nuevos positivos para el estado. Con esto se acumulan ya un total de 209,852 casos confirmados positivos por COVID-19. Lamentablemente se registraron 103 fallecimientos. Con esto se acumula un total de 9,258 decesos por COVID-19 en el estado de Jalisco, Gaby. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 11,138 contagios nuevos de COVID-19. Con esto se acumula a 1,957,889 casos confirmados positivos por COVID-19 en el país. Se registraron 1,328 fallecimientos, se tienen un total de 168,432 defunciones confirmadas por la infección COVID-19 en México. Los casos siguen en aumento, seguimos con las mismas recomendaciones que desde el inicio de la pandemia, Gaby, nos han recomendado la Universidad de Guadalajara, la Mesa de Situación en Salud, que es el lavado continuo de manos con agua y jabón, la aplicación de gel antibacterial, el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, y si no es necesario salir, que no lo hagan, que procuren quedarse en casa. En cuanto al Centro de Pruebas de Antígenos COVID-19, Gaby, del CU Lagos, el día de ayer los médicos aplicaron 11 pruebas, de las cuales una salió positiva y 10 negativas. Para el día de hoy se tienen citados 20 pacientes con sospecha de COVID-19. Recordarle a los radioescuchas que si tiene algún síntoma por esta enfermedad, llamen al call center al número 33-35-40-30-01. Se los repetimos, 33-35-40-30-01. Es donde les van a asignar una cita, dependiendo de hacerles el cuestionario que les realizan. Les darán ahí un folio, si son candidatos para hacer la prueba, y tendrán que acudir aquí al Centro de Pruebas de Antígenos del Centro Universitario de Los Lagos, donde está instalado en el estacionamiento del edificio de investigaciones y tutorías, el cual su acceso está por circuito Paseos de la Montaña, entre la calle Paseo de las Acacias y Framboyanes, a espaldas de la unidad deportiva o de la preparatoria de la UDG. Están atendiendo los médicos de un horario de 9 de la mañana a 12 del día, Gaby, de lunes a viernes.
Ahí los datos y la información, y por supuesto esta invitación de acudir al Centro de Pruebas COVID del Centro Universitario de Los Lagos. Muchas gracias, Aurora. Buen día.
Gracias, Gaby. Buen día.
Nos vamos a la pausa. Usted no se vaya, es breve. Regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Nacional.
Estamos de vuelta con más información, está de carácter nacional. Movimiento Ciudadano pide la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Política Nacional de Vacunación ante el Senado. La representación por Jalisco señala como una necesidad hacer llegar información sobre esta política a la sociedad, así como vigilar su implementación y evaluar su cumplimiento. Así lo hicieron en la Cámara Alta. La representación por Jalisco propuso en el Senado de la República se cree una comisión especial de seguimiento a la política nacional de vacunación, esto ante lo que señalan como una necesidad de hacer llegar información sobre esta política a la sociedad, así como vigilar su implementación y evaluar el pleno cumplimiento de la misma. Ante el Pleno del Senado, el jalisciense Alberto Galarza Villaseñor propuso que sea integrada con representación de cada una de las fracciones que integran la Cámara, que sea presidida de manera rotativa bimestralmente, y señaló algunos de los beneficios que esta comisión traería.
De poder citar a comparecer a funcionarios que estén en los temas de la campaña para poder tener información de primera mano, y sobre todo hay un proceso electoral que está en marcha. Y por supuesto que vemos con total sospecha la inclusión de la Brigada de los Servidores de la Nación para hacer un uso político de la aplicación de las vacunas en México. Y para eso solamente lo que se necesita es tener información, transparencia, rendición de cuentas, y que este Senado no puede ser ajeno a tener esa información.
Galarza Villaseñor destacó que México pasa por un momento de crisis económica, de salud y de seguridad. Se requiere de certezas para los ciudadanos sobre el correcto desarrollo de la política y del Plan Nacional de Vacunación. Mencionó los objetivos que el punto de acuerdo presentado por su bancada busca.
Esto es para abonar a la transparencia, para abonar a una correcta aplicación, y para si en algún momento vemos que se pueden mejorar las mismas políticas, pero caemos en un tema de ortodoxia por parte de algunos funcionarios que quieren hacer, repito, un uso o un mal uso de la aplicación de estas vacunas, también podemos evaluar nuevas estrategias para que esto se pueda llevar de manera más rápida.
En su llamado a los integrantes de la Cámara de Senadores, Alberto Galarza Villaseñor destacó que no se trata de politiquería, sino de un tema de Estado, que el Senado debe darle seguimiento y fiscalizar de manera puntual y oportuna. Esta comisión especial estará vigente en tanto continúe la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19, por lo que podrá prorrogarse su funcionamiento una vez concluida la actual legislatura. Además, presentará informes generales bimestrales de lo realizado en cada periodo e informes específicos a la Junta de Coordinación Política. Los recursos humanos y financieros serían asignados con base en las posibilidades presupuestarias disponibles en el Senado de la República.
Señal Opinión.
Y es momento de recibir a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Con su comentario, doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes en su auditorio. Bueno, pues diversas organizaciones feministas hacen un llamado ante las evidentes violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de una trabajadora del Ayuntamiento de Totoslán, Jalisco, y exigen que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias para que la víctima de hostigamiento sexual y violencia institucional de diversos funcionarios obtenga justicia y la reparación del daño a las violaciones a sus derechos humanos cometidas. Los señalamientos van dirigidos en contra del presidente municipal, Sergio Quesada Mendoza, y el director de Padrón y Licencias Municipal, Efraín Martínez Íñiguez, y en contra de todas y todos los funcionarios que con sus acciones y omisiones han permitido la reiterada violencia institucional y ejercicio de violencia sexual en contra de la trabajadora que desde marzo de 2020 presentó las denuncias correspondientes en contra del hostigador sexual Efraín Martínez en la Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres, el órgano interno de control en Totoslán y en diversas instituciones sin que ninguna hiciese eco de su denuncia y procediera en consecuencia para sancionar al agresor. El colmo de la violencia institucional es la manera en que el presidente del municipio, Sergio Quesada, intenta mediar el caso, exponiendo a la víctima frente a su agresor y cometiendo él mismo diversos actos de violencia sexual y de violencia política e institucional contra la trabajadora. Sin duda, este caso muestra los pactos patriarcales entre machos misóginos y la naturalización del acoso, el hostigamiento y la violencia sexual entre ellos y en perjuicio de las mujeres. La presencia de funcionarios como Sergio Quesada y Efraín Martínez en la administración pública es un peligro y un riesgo para las niñas y las mujeres, no solo del ayuntamiento, sino especialmente de la comunidad a la que supuestamente deben servir, en este caso el municipio de Totoslán. Por lo que se hace necesario que se tomen las medidas que sean necesarias, urgentes, para que se inicien los procedimientos correspondientes para la separación de sus cargos y de cara al proceso electoral en que nos encontramos, no vuelvan a ocupar un cargo de elección popular ni en la administración pública municipal ni en ningún otro nivel de gobierno. Estas conductas del presidente municipal y de su subalterno constituyen delitos y por lo tanto deben ser sujetos a procesos penales, correspondientes. También se hace necesario y urgente que toda la administración pública estatal y municipal se implementen los protocolos de actuación que permitan establecer el conjunto de reglas y procedimientos que rijan el actuar de las autoridades y profesionales en la atención de víctimas de violencia contra las mujeres, niñas y de género, y que constituyan una herramienta de apoyo que dé una base y guía para manejar de forma adecuada los casos de violencia de género, acoso y hostigamiento que se presenten. Urge también desnaturalizar la violencia sistemática y estructural que viven las niñas y las mujeres todos los días ante la indolencia gubernamental. Como sociedad, no podemos seguir permitiendo ni un solo caso de acoso, hostigamiento, violencia sexual, violencia política, violencia institucional o cualquier modalidad de violencia en contra de las niñas y de las mujeres en ningún ámbito, ni en el privado ni en el público. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Muchas gracias, doctora. Nos escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente día.
Igualmente, hasta entonces.
Indispensable el papel de mujeres en la ciencia. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y la Tecnología, con lo que se busca promover y destacar la importancia de la participación femenina en la investigación científica. Es Nancy Ángel con los detalles.
El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió establecer el 11 de febrero como día para reconocer el rol que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. Empezando por definir ciencia, en palabras de Viviana Matilde Mesa Cornejo, doctora en ciencias, en genética humana y profesora investigadora del Centro Universitario de Los Lagos, menciona que es el conjunto de conocimientos en los que día a día se trata de ahondar para el bienestar de la humanidad. Como mujer científica, detalla la importancia de las mujeres en el ámbito científico.
Considero que somos muy detallistas, somos muy buenas observadoras. Quizás esto es algo de lo que puede llegar a reforzar el hacer equipo con los varones. Entonces, creo que es más la cuestión de ver cuáles son las aptitudes de los géneros y conjuntar esas aptitudes para que el equipo se fortalezca.
Actualmente, tras el brote de la pandemia por COVID-19, ha demostrado claramente el papel crucial de las mujeres investigadoras en los diferentes frentes en la lucha contra el COVID. Desde los avances en el conocimiento del virus hasta el desarrollo de técnicas para las pruebas de vacunas contra el virus, detalla la doctora.
Mira, creo que ha sido fundamental, pues creo que de toda la información que hemos conocido, muchas mujeres han estado detrás de ella. También tenemos muchas mujeres que están en la primera línea de atención, médicas de muchas especialidades que han estado y que están al frente de pacientes con COVID, incluso compañeras científicas que están tratando de salir de esta situación porque están contagiadas por COVID. Y creo que es importante reconocer y sobre todo llamar la atención de que este tipo de enfermedades no es selectiva.
Además, añade que la ciencia comienza en casa, pues es ahí donde se aprende de la mamá, pilar fundamental en la educación de la niñez. También precisó los desafíos a los que actualmente se enfrentan las mujeres científicas.
Más que desafío es que las mujeres entiendan que tienen todas las capacidades y todas las habilidades para poder desarrollar ciencia, que si es su pasión conocer a fondo un tema, que lo hagan, que ahonden en ese tema, que estudien, que lo analicen, y pues realmente el cielo es el límite.
Para Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes agradecer a el señor Mario Alberto Silva, que se comunicó con nosotros para hacernos una denuncia ciudadana sobre la escasez de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dice, van varias veces que acude a la clínica del IMSS aquí en Lagos de Moreno por su medicamento y le dicen que no hay, hay escasez de medicamentos. Sí, otra de las cuestiones con las que hay que lidiar en medio de la pandemia, pero sí hacemos un llamado a las autoridades para que se sigan atendiendo las necesidades que no necesariamente están vinculadas al coronavirus y a la pandemia. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Yo soy Gabriela Ruiz. Le invito a que lo haga mañana en punto de las 9 con más información. A David Barajas, quien se hace cargo de la producción de este espacio, muchas gracias. Por lo pronto, yo le invito a usted a que se quede con nosotros, a que se quede en casa. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.